RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
El Bolsón, Río Negro. Se realizó la primer feria de Ecomarcal, el sistema participativo de garantías. Este nuevo sello que nace en la comarca andina busca generar un movimiento entre productores y consumidores conscientes de la importancia de alimentarse sanamente y que su producción sea cuidando el medio ambiente. Escuchamos a productores habilitados por el sello.
La verdad que una feria hermosa, hermoso participar con productores de acá de la zona que hacen un poco el mismo laburo que nosotros hacemos de lunes a viernes, que es estar metido en una chacra generando alimento saludable y poder ofrecerlo, tener espacio de comercialización, conocerse con los productores, charlarlo, ir interactuando, la verdad que para nosotros es grandioso. Y un placer, la verdad que fue un éxito, se acercó bastante gente, estuvo movida. Re bien organizada, por suerte también con mucho tiempo y mucha preparación. Esto, el SPG surgió hace bastante tiempo y ahora de a poquito va dando sus primeras formas, va tomando un poco más de color, así que también contento de estar pudiendo participar de ese este movimiento.
¿Y se estaría revalorizando el concepto de un sello para dar confianza a las personas, a las personas que consumen, ¿no? A los consumidores? Generalmente el sello cuesta mucho, el sello de orgánico, entonces este sello invita a los vecinos también a que confíen nuevamente y también a los productores que puedan llegar a tener un alcance a ese sello, ¿no? Que, bueno, es confianza también, confiar en los productores y, bueno, se organiza
conocerse,
así.
Conocerse, interrelacionarse también para certificar, es un poco eso, la interacción entre el consumidor, que nos gusta llamarlo prosumidor, y después el productor y técnicos especialistas también en la zona, que lo que se busca un poco es que no se certifique como bien hecho o mal hecho, sino la idea es conocer qué inconvenientes estás teniendo, qué prácticas te están costando, y de esa manera empezar a generar como una relación entre productores para poder ir solucionando los problemas que por lo general suelen ser lo mismo entre todos.
También escuchamos a Luisa, organizadora y motora de esta iniciativa, que lleva más de 3 años de construcción y que nos cuenta que esa construcción es parte del propio objetivo.
Este proyecto empezó en 2018. En sí, los SPG, o Sistemas Participativos de Garantías, empezaron en Brasil en 2001-2002 y fueron creciendo en América Latina y en Argentina fueron apareciendo también en los últimos años. Acá en la comarca en particular lo empezamos a gestionar desde el 2018. En la universidad, yo soy estudiante en la licenciatura en Agroecología, y hay una materia que se llama Sistemas Productivos Orgánicos y Certificaciones. En el marco de esa materia vimos los SPG y nos pareció que era súper ideal para la zona. Y en base a eso se empezaron a hacer reuniones entre productores, consumidores, para ver si había interés, para ver si servía. Y la primera reunión no vino mucha gente, medio que fue re triste. Pero no nos desmotivamos, hicimos otra y vinieron 60 consumidores. Y de ahí como que nos dio el pie para arrancar. Y arrancamos desde 2018, estamos haciendo reuniones constantemente, al menos una o dos por mes, y mediante esas reuniones se generó la normativa. La normativa es lo que define quién puede acceder al sello. En sí es una normativa súper adaptada a la zona, a la realidad de cada productor, y establece un poco los criterios que buscan los consumidores en sus productos, los productos que compran, que sea agroecológico en sí, que esté amigable con el ambiente, que sea sano también para el consumidor, y lo que los productores pueden ofrecer. No hubo grandes trabas, también porque los productores que se acercaron, con los que decidimos empezar a trabajar, ya estaban como produciendo de esta forma desde siempre, entonces fue un poco registrar cómo producen y fomentar ese tipo de producción. Hay algunas cuestiones como, no sé, por ejemplo, los dulces, que en general tienen azúcar convencional. Entonces, los elaborados en sí, que todavía está muy en construcción, pero en sí es un sello que busca ser inclusivo, entonces intentamos no dejar de lado, como adaptarnos a la realidad de la zona. La semilla local también es todo un tema, si producís en una escala más o menos mayor a la familiar, no hay una demanda muy grande. Lo mismo pasa con el abono, entonces un poco la idea de esto es que se generen redes para que se visibilicen esas demandas, y de ahora en adelante se pueda empezar a se puede exigir que las semillas sean locales o el abono local una vez que esté la posibilidad. Como que si nosotros ahora empezamos a exigir para tener el sello esas cosas, sabemos que dejamos gente afuera y no es la idea. Es una transición hacia un sello agroecológico que, como toda transición, lleva su tiempo y se va de a poquito, pero en sí con lo que tenemos es un montón. La zona en sí ya tiene un super recorrido en producción agroecológica, se destaca muchísimo, entonces eso ya ayuda una banda a que la normativa que está adaptada a la realidad de la zona ya sea en sí una normativa de producción agroecológica. Como que se espera que el SPG permita un montón de cosas, como estas redes que hablaba de productores y consumidores, y también un debate que está muy pendiente y que es algo muy difícil, pero muy importante, que es establecer un precio justo, tanto para consumidores y productores. Y se espera que cuando esté bien armada la red y haya representantes de cada grupo, se pueda tener ese debate y se pueda establecer cuánto tiene que valer el producto en base a todo el esfuerzo que hay detrás, y creemos que cuando el consumidor pueda ver cómo se produce, se pueda llegar a ese acuerdo. Pero no se espera para nada que el sello sea un valor adicional. No es lo que se... Nosotros, la verdad es que nos sirvió muchísimo y usamos un poco como base una normativa que se hizo en el SPG de Corrientes, y a ellos les llevó más o menos 8 años hacerla. En sí, a nosotros tener esa base y también el hecho de que trabajábamos bastante desde la universidad, contábamos con ese espacio, pero bastante autogestivo, como desde estudiantes de la universidad, algunos docentes, productores y consumidores, eso como que permitió avanzar mucho más rápido. Pero sí, llevan ese tiempo. También tuvimos la pandemia entre medio, nos frenó un montón. Como te decía, cada productor registrado se le realizó una visita. Esas visitas llevaron tiempo, después transcribir esas entrevistas, todo lleva tiempo. Y más allá de que cada uno tiene su vida al mismo tiempo, yo estoy estudiando, otros compañeros también, y bueno, se fue de a poco, pero siempre manteniéndolo, a pesar de que a veces venía muy poca gente a las reuniones, lo manteníamos y la siguiente venían un montón, y creo que la perseverancia fue re importante también.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Rosario, Santa Fe. El viernes 29 de octubre, en la ciudad de Rosario, la referente gastronómica Norma Mores fue detenida a pedido de la burocracia sindical por las fuerzas represivas de la provincia de Santa Fe. Antes de ser liberada, escuchamos a dirigentes del movimiento popular de la ciudad de Rosario que se hicieron presentes en pedido de la libertad de la compañera en la puerta de la comisaría segunda.
Otro ataque más a la compañera, no solo que a la compañera, bueno, la ejercieron violencia de género por ella, habiendo 2 denuncias, una penal y otra civil, sino que también a la compañera la suspendieron para que no participe en las elecciones, le retienen el sueldo hace 4 meses, y hoy la compañera fue a reclamar la atención en la obra social para uno de sus hijos que tiene una discapacidad y se la negaron. Por lo tanto, la compañera empezó a protestar y bueno, la respuesta del sindicato fue llamar a la policía para que se la lleven presa. Llegaron 2 policías de acá de la segunda, la golpearon a la compañera, la esposaron y en este momento está detenida. El abogado ya está haciendo los trámites pertinentes, ya que ellos tergiversaron la perimetral cuando existe una perimetral, pero es al revés. La perimetral la tienen los 4 dirigentes acusados de violencia de género hacia la compañera, y no la compañera es la que tiene la perimetral, sino estos 4 dirigentes. Hoy por hoy la realidad es que la compañera está demorada hace un par de horas y bueno, estamos esperando al médico para que constate las lesiones que hubo en su detención para dejarla libre.
Entre las presentes escuchamos también a Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, que se hizo presente en las puertas de la comisaría.
Bueno, venimos acompañando a Norma Mores hace bastante. Venimos acá como ATE y como CTA. Realmente esta persecución ya no tiene ya sentido. Ese es el límite, la gota que rebalsó el vaso. No podemos permitir que haya ni represión, no solamente le están negando el derecho a que se presente legítimamente a una elección, sino que ha sido maltratada, ha sido ninguneada, ha sido violentada por su condición de mujer, de una compañera dirigente que, bueno, como ustedes pueden ver, está siendo apoyada por todo el movimiento de mujeres feministas y de la ciudad. Estamos acá y la vamos a seguir acompañando hasta que le den la libertad y, bueno, y que haya realmente libertad y democracia sindical.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Río Negro, Cuesta del Ternero. Continúa el conflicto en la zona de la Lofkenkemtreu, comunidad mapuche que está en este momento aislada por un retén policial y hostigada permanentemente. En la zona se lleva adelante un acampe humanitario desde hace más de 3 semanas. Romina Jones, integrante de la comunidad, nos actualiza la situación en el territorio.
Marimai Compuche, Marimai Compu Lamuen, Marimai Compu Buenui, Incheta Romina Jones Piñen, Kenkentreu Piñei, Feinilov, Feula Muli, Tañi Mapu, Tañilov, Rumeke Winkatregua Queche, Rumeke Huesa Queche, Ni Mapu, Cuesta del Ternero para Gemú. Buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Romina, soy parte de la LOF Kenkentreu, que hace más de 3 semanas viene siendo hostigada, viene siendo amedrentada, reprimida por las fuerzas, distintas fuerzas policiales de la provincia de Río Negro. Con el aval de del aparato judicial y del gobierno de la provincia de Río Negro, a la cabeza de Aravera Carreras. Nosotros decidimos recuperar el territorio el 18 de septiembre y ya a partir del día domingo 19 empezó el hostigamiento por parte de la policía, por parte de fiscales. El fiscal Arguien se acercó a conversar con nosotros, dio una palabra y obviamente, como están acostumbrados a hacer estos personajes, no sostuvo su palabra y el día que iba a hacer esperar hasta el día lunes siguiente para que nosotros podamos conversar el fin de semana con diferentes comunidades y llegar a un acuerdo. Esto no fue así. Y el día viernes 24, bueno, entró el violento allanamiento, supuestamente para identificar personas, luego se transformó en un desalojo. Muchas mentiras, muchas mentiras por parte de medios hegemónicos, como suele suceder siempre, como sucede en estos casos, del poder judicial, del poder político, defendiendo siempre a los ricos, a los poderosos, nunca ni a los mapuches, ni al ciudadano pobre argentino. Siempre es en defensa de los ricos. A partir del día domingo 26 se armaron retenes policiales, se armó un impedimento de ingresar al territorio con comida, con abrigo. Nadie puede entrar ni salir. Algunos vecinos pueden entrar con algún permiso para pasar a la escuela que queda frente al territorio, que estuvo una semana sin clases y usada como centro de operación de la policía de Río Negro por el COER. Para pasar a la escuela los niños tienen que pasar 2 retenes policiales. Solo pueden pasar los niños de la escuela y las maestras, los padres en caso de que quieran ir a ver a sus hijos a la escuela, no pueden. Todas las personas que llegan al acampe humanitario que se levantó el día lunes 27 de septiembre, las personas que van son todas identificadas con un número de documento, tienen carpetas con fotos de nuestras, de la gente que está en el acampe. La verdad es que es una situación bastante complicada, de tensión. Así que bueno, esa es la situación. Hace ya más de 21 días que estamos con esta situación y no hay un avance ni una muestra del gobierno provincial de querer conversar.
Comunicate, acércate, contáctate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Río Negro, el Bolsón. En el marco de las actividades en memoria de Otoño Uriarte, desaparecida y asesinada hace 15 años, sumó su apoyo Claudia Costa Basso, compañera de Tino John, asesinado por la Policía Especial del Chubut el 27 de mayo de este año en Lago Puelo. Compartimos su palabra.
Mi nombre es Claudia Costa Basso. Soy pareja de Tino John desde hace más de 15 años. Quiero agradecer a todas las comisiones, organizaciones que defienden los derechos humanos y a los ciudadanos, a quienes sí les afecta el dolor del otro y ayudan a exigir justicia por nuestros seres queridos, víctima de la violencia, sea institucional o bien producto de la negligencia, impericia o corrupción de aquellos que según nuestra Constitución deben velar por la seguridad de los argentinos. Quiero solidarizarme especialmente hoy con el pedido de justicia por la desaparición de Otoño. 15 años son muchos, es mucho tiempo para no tener respuesta, para dejar que familiares y amigos sigan peregrinando, rogando justicia. Agradezco mucho a quienes me convocaron hoy, a quienes aún recuerdan el asesinato de Tino John, a quienes les importa exigir justicia por Tino. Muchas gracias de corazón. Tino nació en el Bolsón, nacido y criado, como le gustaba decir, orgulloso de su pueblo, amaba a su pueblo y amaba a mucha gente del Bolsón. Tino fue asesinado por el grupo GEOP de la policía de Chubut, sin piedad e impunemente, el 27 de mayo de 2021. El día 28 de mayo me presenté en la Fiscalía del Hoyo a realizar la denuncia del asesinato de Tino para ser querellante. Hay una investigación en curso, hay una cadena de errores por acciones y omisiones de todos los involucrados en el hecho que sorprende hasta lo inimaginable. El 31 de mayo muchos vecinos, amigos y familiares firmamos notas dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de Chubut, al Consejo de la Magistratura y al gobernador Mariano Arcioni, solicitando el apartamiento de la investigación y procedimientos judiciales a todos los involucrados directa o indirectamente en el hecho, la intervención de una fuerza u un organismo externo a la provincia para garantizar la transparencia y que se aparten de las funciones preventivamente a todos los implicados para preservar pruebas. A 5 meses del asesinato de Tino, ninguna de esas peticiones se han cumplido. Justamente, se pidió la investigación de otra fuerza para preservar pruebas. Bueno, hace una semana se informó que, por ejemplo, una prueba importantísima como las cámaras que llevaban los efectivos del operativo, sea GEOP o Policía del Hoyo, no están completas, o han sido borradas, o no estaban prendidas. Llama mucho la atención el blindaje de los medios nacionales sobre el fusilamiento de Tino, el cual hasta hoy no comprendo, especialmente porque hace casi 5 meses que conjuntamente con amigos, familia y organizaciones de derechos humanos publicamos el reclamo de justicia por el asesinato de Tino a todos los medios nacionales, por redes sociales, por notas, por teléfono, pero ningún medio lo publica. Gracias nuevamente de corazón, desde el alma, a todos los que me ayudan de diferentes formas a pedir justicia por Tino y a honrar su memoria.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Nacionales. El 28 de octubre, organizaciones populares salieron a las calles de diversos puntos del país en una nueva jornada de difusión de la campaña nacional por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Escuchamos a Julio Gambina, economista y miembro de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda.
Vengo casualmente de una movilización recién en la puerta del Congreso de un conjunto de organizaciones planteando, bueno, como se está discutiendo el presupuesto para el 2022, qué debería incluir el presupuesto, qué no debería incluir el presupuesto. La verdad que es bien complejo porque necesitaríamos una mayor fuerza de organización y de movilización social, popular, para que se hagan realidad las expectativas de nuestro pueblo. Lamentablemente el debate contemporáneo es muy coyuntural, es muy electoral, porque, por ejemplo, control de precios es hasta el 7 de diciembre. Suena todo mucho que está muy concentrado en intentar contener la inercia de crecimiento de los precios para que tenga algún impacto el 14 de noviembre. Y la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿y qué va a pasar el 7 de enero, el 8 de enero? En fin, además de llegar los Reyes, el 6 de enero. ¿Qué otra cosa va a pasar para que no haya esto? Porque el tema de los precios, Argentina tiene problemas propios específicos de inflación, pero esto está ocurriendo en un momento que hay inflación en el mundo. O sea, está creciendo. Brasil, por ejemplo, acaba de dar un índice de más del 10% de inflación anualizado. Claro, ya quisiéramos tener en Argentina un 10 y no un 52. Alemania da un 12,5% anualizado. Estados Unidos anda por entre el 5 y el 6% de inflación. Todos los indicadores dicen que la inflación en el mundo sube y la pregunta es ¿por qué suben los precios en el mundo y en Argentina? Bueno, tiene que ver con la necesidad de recuperar rentabilidad perdida por parte de los grandes capitales ante un 2020 que fue para atrás en todo el mundo. Entonces, primero hay que recomponer la tasa de ganancia y después, si se puede, se distribuye algo y si no se puede distribuir, bueno, mala suerte, habrá gente que queda fuera. Entonces, la Argentina necesita un poquito más que un control de precios hasta el 7 de enero, aunque ojalá eso pueda repercutir en aminorar un poco la ofensiva que hay sobre la calidad de vida de la mayoría de la población empobrecida. Y esto no es solo discurso. Tenés 45% de población pobre en la Argentina, un 60% entre los menores de 14 años, y en algunos territorios del país llega al 70% el nivel de la pobreza infantil. Digamos que todos los indicadores sociales muestran que si sos niño, joven, mujer, la situación es peor en términos relativos que para la población masculina adulta. Entonces está mal en general y mucho peor para ciertos sectores de la sociedad. Y encima la Argentina paga deuda, porque claro, se dice, el presidente dijo esta semana que no se va a arrodillar ante el fondo, que no va a pagar con el hambre del pueblo, pero la verdad es que en septiembre se pagaron 1.900 millones de dólares y en diciembre hay que pagar otros 1.900 millones de dólares de ese préstamo que otorgó el Fondo Monetario en tiempos del gobierno de Macri. Uno quisiera, más que grandilocuentes declaraciones contra el Fondo Monetario Internacional, que la Argentina suspendiera los pagos. Bueno, hoy hay una campaña nacional para demandar y reclamar que se suspendan los pagos de la deuda, que se haga una auditoría con participación popular, porque yo insisto, el drama es que se está negociando con el fondo. Bueno, uno puede discutir la negociación, pero el tema es que mientras negocia se paga. Y entonces este es un problema porque eso pone en evidencia que dinero hay en la Argentina, pero para pagarle al fondo y no para resolver todo ese conjunto de necesidades sociales que tiene buena parte de la población argentina. Y ni hablar, de cambiar el rumbo económico de la Argentina.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,